sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Don Matías del Río, ¿cómo está?
Nicolás Vergara, muy buenos días. De este miércoles 28 de diciembre.
Hoy, jueves, Día de los Inocentes.
Ya me pierdo, ¿cuánto es?
¿Día de los Inocentes? Día de los Inocentes.
28 de
qué
diciembre.
Qué divertido. Oye, les queremos pedir de antemano disculpas si se producen gaffes, errores, etcétera. Tal como comentábamos más temprano en Hablemos en Off, perdón, en Duna en Punto, ya empezamos con los errores. Tuvimos una celebración anoche y estuvimos hasta muy tarde. Ya les contaremos algunos detalles anecdóticos. Esperamos que no se filtren fotografías. Tomamos contacto con la ministra del Interior, Carolina Tohá. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Ministra, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Le pedimos disculpas de antemano por cualquier situación. Hemos hecho el disclosure previo.
Claro. La celebración del año en cualquier organización merece dedicarle tiempo y energía, ¿cierto?
Sí. Ministra, hay, bueno, tenemos mucho que hablar, gente de seguridad, en fin, el acuerdo con los gobernadores o lo que se está avanzando por ahí, pero en temas contingentes de su cartera, lo que pasó el fin de semana, en inicios de semana, con este grupo de ciclistas que no solo visitó, comillas, la casa de Christian Bärken, sino que también fue un medio de comunicación a Canal 13 y a varios partidos políticos. ¿Alguna gente la tiene preocupada? Porque dado, y esto voy a hacer, la interpretación es mía y usted tiene todo el derecho a estar en desacuerdo, pero dado que hay un ambiente ciertamente polarizado respecto al acuerdo constitucional, en que la izquierda más extrema y la derecha más extrema parecen estar de acuerdo en que no les gusta el acuerdo, empiezan a aparecer cosas que algunos podrían
reminiscencias.
Claro, reminiscencias de minutos bastante duros que vivimos, sobre todo a fines del 2019 y algo del año 2020. ¿Hay preocupación por ese tema? ¿Cómo ve ese tema usted, ministra?
Yo creo que es muy preocupante cuando grupos de personas vayan a atacar a alguien por sus posturas políticas expresadas en medio de un debate democrático. Por supuesto que es preocupante y es condenable, pero creo que en particular este grupo, no sé si son exactamente las mismas personas, pero este modus operandi, digamos, lo llevamos viendo bastantes años. Han ido a domicilios de distintas personas en distintas oportunidades, de hecho también a la casa del expresidente Piñera en algún momento, y no creo que sea el tipo de manifestación que desata multitudes detrás de ellos. No veo yo que en el país hoy día tengamos el riesgo de un estallido que tenga la masividad y la adhesión que tuvo el del 2019. Creo que los riesgos van por otro lado, ¿no? Creo que el riesgo va por el lado de que tengamos un proceso constituyente y que este tipo de polémica lo alejen de la gente y la gente se mantenga muy, digamos, indiferente, no se involucre, no se informe, y por lo tanto el proceso quede encapsulado en un grupo muy pequeño, con mucha activación política. Eso yo creo que es motivo de preocupación, que eso pasara. No veo la posibilidad que a partir de la funa que se hizo Christian Bärken, o del ataque que el otro día recibió el senador Macaya,
claro,
vaya a haber desde el punto de vista ciudadano, una adhesión masiva y ello vaya a llevar a grandes masas en Italia o algo por el estilo. Esto no está sucediendo, nada de eso. Los grupos que se manifiestan hoy día son muy pequeñitos, muy muy erráticos. Hay la mayoría de la semana, los viernes, que es cuando habitualmente se generaban estos encuentros, no está viendo ni siquiera corte de tránsito. No da ni siquiera para corte de tránsito. Entonces esto yo le concedo mucha preocupación y es muy condenable, pero va por otro lado la preocupación.
Ministra Tohá, siendo grupos pequeños, aislados, y probablemente que no generan gran adhesión, ¿debiera ser entonces más fácil tratar de identificarlo? En el caso de los Panchos Malos, eso se sabe porque van a cara descubierta de día y uno más o menos los tiene identificados. En el caso de estos ciclistas, ¿se sabe quiénes son?
Aquí hubo cuatro detenidos.
Sí, cuatro detenidos, yo no sé. Pero la organización, entonces,
Pero no, eso... hay que especular mucho. Lo que pasa es que puede que esos cuatro detenidos sean cuatro personas nomás.
Claro, por eso.
No, yo me refiero... vincular a nada más.
Me refiero
más
a la organización. Digamos. Me refiero a la organización. Si está, si hay algún grado de inteligencia al respecto para determinar que se organicen de alguna manera para adelantarse a futuros hechos.
Yo lo diría de la siguiente manera, Matías. Ha habido suficientes conductas complejas en torno a este grupo como para que merite una investigación en más profundidad.
Claro.
Que ya no analice el hecho puntual de un ataque, sino que la secuencia de ataque. Okay. Hubo uno años anteriores que fue particularmente complicado porque este grupo irrumpió un día domingo, en un día en que se hace la ciclorrecreovía. Y fue a atacar a las personas que organizan el tránsito, que se ponen ahí con los conos, rompieron estas estructuras, le pegaron a los chicos que hacen esta pega. Producto de eso se suspendió la ciclorrecreovía por varias semanas. Por varias semanas estuvo sin haber ciclorrecreovía. O sea, un ataque muy disruptivo, ni siquiera fue personal. O sea, fue contra la comunidad que ese día sale a comprar su tiempo libre en actividades deportivas. Entonces, yo creo que hay una conducta ahí que vale la pena estudiar más allá del incidente y tratar de ver qué hay detrás. Mm. Trabajo para la fiscalía, que tendrá que apoyarse, no sé, de trabajo también policial que le corresponde a la PDI, a Carabineros, y al análisis que se tendrá que hacer también con esos antecedentes más de inteligencia. Pero, por supuesto, que me parece que es algo... Todos los grupos que están haciendo estas prácticas, yo creo que generan una cosa que es muy difícil a veces percibir de afuera. La gente que hace política son personas comunes y silvestres, y cuando sufren este tipo de amenazas ciertamente se sienten amedrentados. O sea, ciertamente da susto cuando te atacan, da susto, te sientes mal. Después, cuando estás tomando una decisión, te viene a la mente, no, me irá a pasar esto, me irán a atacarme de nuevo, ¿qué consecuencias va a tener? Entonces, desde el punto de vista de la democracia, ayer escuchaba unos análisis que estaban haciendo los equipos jurídicos del ministerio respecto de cómo catalogar este tipo de ataques. Este tipo de ataques no es solo una intimidación a la persona, sino que genera un impacto en el debate democrático.
Un efecto social, sin duda.
Distorsiona el debate democrático, y eso es lo grave que tiene. No es una lesión cualquiera, no es una amenaza cualquiera.
Y en ese sentido, bueno, yo he tenido la experiencia de no enfrentarme yo, pero sí estar en lugares en los cuales estos grupos han actuado, y la verdad que infunden mucho temor, por distintas razones infunden mucho temor, y son bastante provocadores, y a la más mínima respuesta generan una reacción muy fuerte. O sea, básicamente hay que tener mucha templanza para no pisar el palito, y efectivamente lo que usted plantea, ministra, es muy importante entender cómo de mal le hacen a la democracia a estos grupos, y eso a veces lo olvidamos y nos quedamos un poquito en lo anecdótico. Pero en esa línea, ministra, ¿ustedes han pensado requerir al Ministerio Público, buscar alguna fórmula de que...
Quisiera poder dar una respuesta en este instante, Nicolás, no puedo, porque como te decía, ayer estaban los equipos jurídicos precisamente analizando.
Ahora, pero están haciendo esa pega, lo que
tema que se está enfrentando este.
Sí, pues, lo están analizando y mirando con más profundidad, más allá del evento. Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Ahora, una cosa que es importante, que también se ha discutido, es que parte importante de estas acciones tienen un sentido comunicacional.
Claro.
Tiene que ver con... Claro, y esa parte es bien compleja, porque obviamente esto genera alarma y no, nadie podría suponer que es una buena idea no informar de esto, pero de alguna manera es lo que quieren. Sí. No, de alguna manera es lo que quieren, es humillar a la persona que fue atacada, tenerla en una posición así arrinconada. Eso es lo que buscan también. No es solamente un ataque para que se sienta mal, sino para ponerla en esa posición pública, ante la opinión pública.
¿Este análisis que hace el equipo jurídico del ministerio es tendiente a alguna acción judicial eventualmente?
Sí, de cómo podríamos como Ministerio del Interior y bajo qué figura participar en estos hechos. ¿Cuál es el bien jurídico que vamos a proteger? ¿Cuál es el tipo de figura penal que podemos ocupar? Ese es el análisis que se está haciendo.
Ahora, en lo práctico, como le digo, me ha tocado ver en varias oportunidades, dos o tres oportunidades, cómo funcionan estos grupos, y en lo práctico hay una serie de contravenciones. De hecho, bloquean calles cuando pasan, cortan el tránsito, no cumplen con la norma respecto a que las bicicletas y las motos tienen que andar en fila india, sino que ocupan pistas completas. Es decir, hay contravenciones previas.
Pero todas estas cosas realmente son, o sea, podrían entrar bajo el tema del desorden público, que claro, realmente muchas manifestaciones lo hacen, muchas personas, y también en, como del punto de vista, no sé, doctrinario, es un tema de discusión, ¿no? Porque la manifestación pública, por definición, es un acto como de irrupción en la vida cotidiana que no entra en la plena normalidad. Entonces, que el hecho de que la manifestación genere una cierta perturbación es casi como de su naturaleza, ¿no? El tema es que cuando esa perturbación es un ataque, sí, daña a personas y va, además, personalmente dirigió a intimidar a alguien, eso ya tiene otra connotación, es muy distinto de la fila india o el tránsito, ya estamos hablando de palabras mayores.
Sí. Ministra Carolina Tobá, a ver si podemos ir un poco, correr el foco hacia el norte de nuestro país. Ayer conversábamos particularmente con el gobernador de Arica Parinacota, Jorge Díaz, que naturalmente está muy preocupado porque a veces dice que hasta incluso los recursos económicos de la municipalidad han tenido que ser, perdón, de la gobernación, han tenido que ser gastados para equipamiento, implementación, para reconocimiento facial, que están muy superados, y que mientras a veces en Santiago o en Chile discutimos si es que es estado de excepción para esa zona, o se pone militares a cubrir la frontera como infraestructura crítica, claro, una discusión que puede ser interesante, pero por mientras están pasando todos los días cientos o miles de personas de manera irregular, y lo están viviendo ellos en lo cotidiano, nosotros en Santiago no necesariamente lo estamos viviendo. ¿Cuándo se toman decisiones al respecto y cuáles van a ser? ¿Qué análisis están haciendo? ¿Con qué sentido de urgencia, ministra Tobá?
Bueno, primero se han tomado varias decisiones. Esto no empezó ahora, y se tomaron cuando no estaba desatado el flujo migratorio. Se tomaron en los meses de invierno para reforzar los equipamientos con los que se trabaja en la frontera, para que aduanas tenga equipamientos adecuados, para que haya, desde el punto de vista de las policías, vehículos para desplazarse. Eso viene pasando desde mucho antes de la ola actual. Ahora, la ola actual es algo que hay que enfrentar con atención y con prioridad, pero hay que decir que no es como la ola del año pasado. O sea, está lejos todavía tener los números del año pasado, y esperemos que no lleguen nunca los números del año pasado.
¿De qué número estamos hablando hoy, ministra?
Mire, que en este momento, ahora no le puedo decir, pero hasta hace dos semanas atrás estábamos como en la tercera parte del año pasado. La tercera parte de flujos mensuales.
¿Qué quiere decir?
De 2.500 a 700 y tanto. Esos eran los números en que estábamos hasta hace tres semanas atrás. Esta semana habría que ver si eso ha cambiado. Pero hay un motivo muy grande de preocupación, especialmente porque es por la crisis política que hay en Perú. Esta crisis migratoria la está viviendo todos los países latinoamericanos. O sea, a Chile llegaron muchas personas, a Perú llegaron muchas personas, a Colombia llegaron muchas más personas, muchas más que a Chile, a Ecuador, a Brasil, en muchos países ha pasado. Pero cuando algunos de esos países vive un momento de inestabilidad, alguna crisis, esos migrantes que están instalados en ese país tienden a moverse. Y lo que está pasando hoy día en Chile es que hay una presión muy grande desde Perú por la crisis política que hay allá, de personas que estaban instaladas o viviendo en Perú y que hoy día ven que ahí la cosa no está propicia y tratan de venir a Chile. Entonces, eso lo que hace es que necesitemos reforzar el cuidado de la frontera, y sinceramente eso requiere dar pasos de verdad, porque nosotros estamos lejos de tener un control de la frontera en el norte. Por mucho tiempo descansamos en la miserable presencia de minas antipersonas. De esta manera se protegía la frontera en el norte, que es algo contrario a todas las normas internacionales que, por suerte, Chile dejó atrás en un proceso que duró años, de años, de años. Se destruyeron esas minas antipersonales. Esas minas muchas veces causaron lesionados entre chilenos, entre personas que estaban haciendo otras cosas. Bueno, es un tipo de medida de protección de la frontera realmente miserable, como decía. Pero cumplía un efecto disuasivo. Entonces, hoy día no están esas minas y hay que tener una forma de resguardar la frontera distinta y rápida, ¿no? Porque el tema es hoy día, no es pasado mañana. Entonces, para eso se están pensando y haciendo varias cosas. Una, que espero que logremos hoy día concluir, es que entreguemos al presidente de la República facultades para pedir ayuda, auxilio, digamos, apoyo a las Fuerzas Armadas en el cuidado de la frontera. No para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la frontera, ¿no? Porque no tienen preparación para eso, ni es necesario eso. O sea, las policías que tienen, que se encargan de los cruces fronterizos, saben hacerlo y lo hacen bien. El problema son los pasos irregulares. No, el problema son los pasos irregulares, que ahí podamos tener una capacidad de actuar, porque hoy día logramos identificar, y vamos a identificar más todavía porque estamos comprando unos equipos que permiten observar la frontera y ver cuando alguien pasa. Nos damos cuenta cuando alguien pasa. El problema es que hay que tener el timing de actuar.
La capacidad de reacción.
¿Y la facultad? Una capacidad de reacción. Y en eso se requiere mucho personal. Otra cosa que estamos haciendo, es más de mediano plazo, pero es bien importante, es que hoy día las comunas que administran fronteras donde hay muchos pasos irregulares, eso no se considera en el polinomio con el cual se calcula la dotación personal que requieren. Entonces, la dotación está hecha, por ejemplo, en Arica para asistir a la ciudad de Arica, pero en la práctica esos carabineros se tienen que cargar también de la frontera. ¿Me entiendes? Entonces, sí, claro. Provoca un problema que o la ciudad o la frontera, porque con el mismo personal tienes que cubrir dos cosas, tareas distintas, y una de ellas no está considerada. Eso lo vamos a cambiar, es parte de las cosas que están en el acuerdo transversal que estamos logrando. Y en tercer lugar, hay un paquete gigante que viene del año 2022 y tiene nuevos recursos el 2023 de equipamiento para las policías, para Directemar, para aduanas, para impuestos internos, para tener realmente modos modernos de manejar la frontera, ¿no? Porque la frontera no se maneja solo con gente que para gente, sino también se maneja con equipamientos, con vehículos especiales de desplazamiento, con drones, con cámaras nocturnas, una serie de equipos que, por una razón inexplicable, realmente inexplicable, porque el flujo migratorio en Chile lleva harto rato, no se han comprado y se están recién comprando ahora. Recién ahora nos estamos equipando, claro, para tener tecnología y tener de alguna manera modus operandi efectivo para actuar en esa zona.
¿Qué facultades le faltan al presidente de la República para poder?
Hoy día no puede. Hoy día no puede. O sea, hoy día puede declarar esta emergencia. Ya. Pero no puede llamar a las Fuerzas Armadas a reforzar el trabajo en la frontera. Ustedes recordarán que hay un decreto a partir del cual. Perdón, que hay un decreto a partir del cual se viene pidiendo apoyo a las Fuerzas Armadas en la frontera, pero es para labores de apoyo logísticas. Sí. Entonces, claro, pero ellos no pueden, por ejemplo, detener personas y trasladarlas, no pueden hacer nada respecto a las personas que cruzan. Y eso es lo que vamos, esa es la facultad que se va a dar en esta ley, que lo que estamos tratando de construir. Yo espero en esto que logremos tener como el sentido de urgencia. Es un apoyo suficientemente amplio esta idea para que la próxima semana lo podamos meter, ojalá con discusión inmediata. ¿Entiendes? Que tengamos un apoyo político previo y digamos ya, esto se hace y se entra al Congreso para aprobarlo nomás, sin darle demasiadas vueltas. Porque tiene urgencia, la alternativa a esto es el estado de excepción, y yo quiero explicar por qué el estado de excepción el gobierno no ha querido recurrir a él. Nosotros tenemos estado de excepción en la Araucanía, estamos elaborando ahora lo que va a ser como el plan a través del cual se va a desescalar la presencia militar más adelante, para tener un horizonte de cómo va a ser y de qué factores depende y en qué circunstancias lo podemos hacer. Pero ustedes han visto lo que se ha demorado en salir del estado de excepción ahí. En la Araucanía, la razón por la cual se ha decretado el estado de excepción y en otros lugares no, es porque el perfil de problemas que hay ahí tiene una característica muy particular, distinta de la criminalidad común o del crimen organizado común, y es que está ligado a acciones que hacen reivindicaciones territoriales y que aspiran a tener control de los desplazamientos de las personas. Entonces, se aspira por parte de algunos de estos grupos, no todos, pero algunos de estos grupos, a controlar el territorio y a impedir que el Estado entre y a impedir que los particulares circulen libremente. Entonces, tiene una connotación bien particular. En el norte, que estamos hablando de pasos por la frontera, de crimen organizado que hay del mismo tipo en varias regiones, con niveles de violencia similares. Es muy difícil decir este instrumento es bueno para una región y para la otra no. O sea, terminaríamos con estado de excepción muy extendido en muchas regiones. ¿Y estado de excepción qué significa? que las garantías constitucionales quedan en cuestión y que el control, el gobierno del territorio lo pasa a tener una fuerza militar por sobre las autoridades civiles. Entonces,
ahora convengamos que eso hasta ahora se ha manejado bastante bien, en términos que no ha habido una cesión del poder total en las regiones, sino que ha habido bastante coordinación.
Efectivamente, Nicolás, ha habido mucho criterio, pero convengamos también que en esos lugares, por ejemplo, los grandes centros urbanos no son parte del centro operativo de las labores de las Fuerzas Armadas.
Lo que sí en parte ocurre en el norte.
Sí sucedería en el norte. Entonces, ahí hay la verdad es que si nosotros vamos a entrar a resolver estos problemas recurriendo a las Fuerzas Armadas y ponemos en el horizonte todo lo que eso va a significar, lo que va a pasar en el Parlamento también, porque en el Parlamento hay una escalada, ¿no? Cuando hay Fuerzas Armadas en un lugar, en todos los lugares donde tienen problemas, empiezan a esperar que las Fuerzas Armadas resuelvan el problema.
Sí, claro.
Y esta dinámica ya la tenemos en varios lugares. Entonces, nos pensamos responsablemente que lo que pueden aportar las Fuerzas Armadas lo van a poder aportar a través de un camino como este, que es mucho más compatible con una normalidad democrática, pero con una emergencia migratoria. Tú puedes tener una normalidad democrática, pero una emergencia migratoria que amerite una medida como esta, que está pensada para eso. El estado de emergencia no está pensado para eso.
Claro. Ahora, en términos del rol de las Fuerzas Armadas, yo entiendo que en la administración anterior, en la administración del presidente Piñera, hubo una solicitud similar. Que hubo una suerte de autorización, pero que la Contraloría en cierta forma la contradijo o le puso límite, que la hacían prácticamente impracticable, y entiendo que cualquier posibilidad de convertirlo vía ley contaba con el rechazo absoluto de la oposición de la época, digamos.
No, es que además no es vía ley, es vía constitución.
Bueno, cualquier modificación.
Esto se hace.
Claro.
O hay un acuerdo muy amplio o no se puede hacer.
Pero ese acuerdo existiría hoy día, ¿o no?
Sí, pues eso es lo que estamos...
Que no existía, que hay que reconocer que no existía en el gobierno anterior, digamos. Pero
no existía y no había la confianza tampoco. Hoy día yo creo que hay una condición distinta, pero ese el diablo está en los detalles siempre. Entonces, ahí estamos mirando la fórmula cómo podría ser, parlamentarios plantean sus dudas, sus opiniones, todas válidas, pero yo lo que invito es a que hagamos el máximo esfuerzo, porque lo que nos viene a la vuelta de la esquina la próxima semana, que termina la semana distrital, es que este debate se va a abrir, y si no hemos sido capaces de provocar, se va a abrir con presencia parlamentaria, digo, en el Congreso, porque hoy día está en todos lados, pero no está sesionando el Congreso.
Exacto.
Entonces, si para ese momento no hemos sido capaces de construir este camino, lo que va a venir aquí es un festival de ideas y de acusaciones cruzadas que a la gente del norte no la va a ayudar ni un poquito. Cero. O sea, como tampoco va a ayudar a la gente del norte que se empiece a caer el estado de excepción en la Araucanía para hacer un gesto a la gente del norte, que es la idea en la que está también una parte de algunos parlamentarios.
Claro.
¿No? Hacer caer el estado de la Araucanía. Y yo digo, si cae el estado de la Araucanía, si llegara a caer en algún minuto, ese mismo día se rechaza y ese mismo día... inmediatamente el Ejecutivo tiene que desplazar esas Fuerzas Armadas a otro lugar, levantar esos campamentos donde están, claro, a lo mejor lo arreglan, porque como esto es un gesto nomás, todos te dicen, no, si yo no quiero que se caiga, es un gesto. Entonces, si después el gesto se revierte, bueno, vuelta con los militares para allá. O sea, el efecto que tiene que se caiga es bastante poco presentable.
No se juega. Claro, como diría Cerrada. Matías, déjame poner una base, porque en este programa tiene la ventaja, ministra, que hay mucho WhatsApp, digamos, de auditores muy antiguos, que es la ventaja, la gracia de llevar muchos años en esto. Hay una pregunta que yo también me hago, a ver, y que puede parecer perogrullo, y perdóneme que lo planteo desde la perspectiva prácticamente de la ignorancia. Si las Fuerzas Armadas no están para cuidar la frontera, ¿para qué están? A ver, porque la Marina, sabemos, por ejemplo, que las 200 millas las protege, las aguas territoriales las protege,
bueno,
actúa directamente, y cada pesquero peruano que se interna sabe el resultado que obtiene.
Me pregunta, entonces, ¿qué facultades le faltan al presidente?
Claro, porque esa es la duda. Entonces, si no están para defender la frontera, ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas, digamos?
Bueno, lo que pasa es que aquí se ha instalado ya, está muy asentada una interpretación de la ley, en que el caso de Directemar, que es como el servicio de la Marina que se encarga del control fronterizo marítimo, sea aceptado que ellos puedan actuar directamente y cumplir labores de orden público. O sea, si usted pasa por el mar y no y es inspeccionado por un buque de estos que una embarcación de estas que hacen control de la Marina, le van a pedir los papeles. Si usted no los tiene, lo van a conducir a un lugar y lo van a llevar, o lo van a llevar de vuelta, o lo van a llevar para denunciarlo. Exacto. Pero eso, respecto de las Fuerzas Armadas en tierra firme, no se acepta. La interpretación es que no tienen facultades de orden público las Fuerzas Armadas, que solo las pueden tener en virtud de una excepción constitucional. ¿Entiendes? Esa es la interpretación que tiene que se ha instalado en la Contraloría, y que pueden prestar apoyo logístico, por ejemplo, sus aviones, hacer vigilancia y entregar la información a carabineros, o ayudarlos a desplazar equipos en la frontera, pero no pueden actuar respecto de personas.
Es que tocó el punto sensible. O sea, puede la aviación, si pasa un avión, entra al espacio aéreo chileno, puede actuar. Puede la Marina, como usted nos ha señalado con detalle, actuar. No puede el ejército en tierra, y esto fruto de una interpretación.
Claro, pero
es negociable,
no, es no puede el ejército, pero sí puede carabineros, que al final del día es una policía militarizada. Finalmente,
bueno,
también.
Pero constitucionalmente tiene ese mandato.
No, claro, de acuerdo, pero el límite del mandato es una interpretación de la Contraloría, como usted muy bien dice, ministra.
Sí, pero ¿sabe lo que se hace en los países democráticos cuando hay, digamos, instituciones del Estado que tienen roles de distinto tipo en la interpretación de la ley y se provocan este desacuerdo? Es que la ley se aclara, ¿no? Para generar una nitidez respecto a lo que se puede y lo que no. Y como eso es lo que ha pasado aquí, es necesario en la Constitución. Porque ya el camino con la Contraloría se probó mucho. El gobierno del presidente Boric, antes que yo llegara, tuvo varias sesiones de trabajo con la Contraloría para analizar esto y ver la posibilidad de instalar una interpretación distinta, y argumentando y contraargumentando ahí entre equipos jurídicos, y no se resolvió el problema. Entonces resolvamos lo de cuajo, pongamos en la Constitución de manera nítida, porque también en Chile, claro, nosotros la verdad no tenemos directamente, es un organismo especializado. Se dedica al control de la frontera marítima. En el ejército no tenemos una especialización fronteriza. No existe un área que se dedique a esto. Nunca lo ha hecho. Entonces, si vamos a generar esta posibilidad, la propuesta que estamos haciendo no es suponer que las Fuerzas Armadas tenemos una policía fronteriza, porque no la tenemos. No, eso no se dicta por constitución. No sé, tú lo puedes escribir en la constitución, pero igual no la vamos a tener, aunque lo escribamos
ahí. Pero las capacidades están, las ubicaciones geográficas también, porque recordemos que
quiero explicar a dónde voy. Como asumiendo que ese servicio especializado, que la Marina está y en el ejército no, lo que estamos nosotros proponiendo es que esta sea una facultad del presidente de la República, que cuando hay una necesidad en la frontera de reforzar la presencia policial, pueda convocar a las Fuerzas Armadas. ¿Entiende? Entonces eso va a depender de un juicio que va a hacer el presidente de la República, cuando ello es necesario y cuando no.
Ministro, ¿por qué no dejarlo de una manera establecida y permanente?
Como ocurre con la Marina, que controla las playas, por ejemplo.
Eso ya es otra cosa, porque eso sí son palabras mayores. Ahí estaríamos mucho tiempo discutiéndolo, porque eso significa una reforma a la organización interna del ejército, la creación de nuevas áreas de especialidad, influye en la carrera militar. O sea, eso, si se quiere discutir, bueno, que se discute en otro momento, cuando no estemos en una emergencia migratoria como ahora.
Puede ser. Ahora, pero en ese sentido, porque insisto, hay muchas.
Que a lo mejor le va a ayudar, eso de largo plazo, a lo mejor le va a ayudar en la discusión del corto plazo.
Por supuesto.
O sea, si se plantea como una mirada global de estructural, sin duda. La menor, por así decirlo, que es la emergencia.
Mira, podría ser, pero lo que pasa es que en esto hay muchas ideas distintas. O sea, hay personas que piensan que hay que crear un área especializada en el ejército, hay personas que piensan que hay que crear una nueva policía fronteriza. Hay muchas ideas circulando en esto. Entonces es un debate que requiere detenerse, analizar con calma. Puede ser que sea oportuno hacerlo, pero no puede depender de eso lo que hagamos ahora. Eso es lo que quiero decir.
Sí, sin duda. Ministra Carolina Toa.
Sí, se nos pasó el tiempo, le agradecemos mucho.
Un millón de gracias por esta conversación.
No, gracias a ustedes. Gracias, tenemos muchos otros temas que hablar. Ojalá que cuando parta el año nuevo nos juntemos a hablar del crimen organizado, de la Plaza Italia y la Alameda, de los temas que vienen, que son muy importantes en general en recuperación de espacios públicos.
Si usted tiene un minuto en crimen organizado, porque si nosotros estamos cumpliendo el compromiso de liberarla por su agenda. Si tiene un minuto, que nos cuente los avances en crimen organizado, porque entiendo que le están dedicando mucha energía, mucha pega a tratar de entrar en ese submundo que se ha generado y que hay una sensación de que está enquistado y que ya tiene control territorial en muchas regiones del país, en zonas rurales alejadas.
Y de lo mismo lo que hablábamos recién.
Claro, ¿no? Y que en zonas rurales, no solamente en grandes ciudades, que manejan territorio a gente, que intimidan. ¿En qué han avanzado allí en acuerdos y en medidas, ministra Tobá?
Primero, decir que crimen organizado es un concepto que es bastante amplio, que se refiere a grupos de personas que se organizan con el objeto de cometer delitos y lo hacen también de tal manera que su actividad suele estar vinculada a otras actividades delictuales que complementan o les prestan servicio a la que ellos se dedican. Esto va desde cosas más o menos, digamos, que no parecen tan sofisticadas, a otras que son realmente complejas. O sea, por ejemplo, va desde el robo de madera hasta el tráfico de armas, el tráfico de personas, narcotráfico, ciertamente.
Desde ya, claro,
todas esas cosas son distintas variantes de crimen organizado, y la característica que tienen es que primero tienen este factor de organización, pero segundo que se retroalimentan entre ellas. Por ejemplo, la gente que hace robo de madera seguramente recurre a los grupos que hacen tráfico de armas para abastecerse de armas.
¿No? Y establece zonas en las cuales, por ejemplo, se clonan los autos, eso sabemos qué
exactamente
pasa.
Exactamente, los autos que ocupan probablemente se los proveen estas bandas que hacen robos de autos y se dedican a la venta de autos. Entonces, además estos robos están ligados a mercados que muchas veces en el camino se terminan blanqueando, claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, el robo de madera se descubrió en el desbaratamiento que ha habido el último tiempo, que una de las cosas que pasaba es que madera robada después entraba en el circuito comercial regular, ¿no? Porque los sistemas de control eran muy febles y era muy fácil terminar metiendo madera, digamos, como madera limpia, por decirlo así. Entonces, para enfrentar este tipo de crimen, el Estado tiene que tener mucha mayor organización de la que requiere el crimen común. No todo el crimen que hay en Chile es crimen organizado. No toda persona que salta con una pistola es crimen organizado. Cuando el crimen organizado empieza a desarrollar sus actividades, entre otras el tráfico de armas, lo que empieza a pasar es que empieza a haber más armas y empiezan a circular las armas. Entonces pueden partir en una banda, si bien de como de las películas, pero puede terminar en un asaltante de la esquina, no más, que roba celulares.
Se generan ecosistemas.
Entonces, empieza a subir la carga de armas de fuego en el país. Entonces es muy importante tener un Estado con condiciones para enfrentar esto. Y con condiciones quiere decir una legislación, y para eso estamos reformando la legislación en esta materia, teniendo una figura mucho más moderna de lo que es la asociación ilícita. La que teníamos era como de los años 50 y no obedece el perfil que tienen hoy estas bandas, que son mucho más horizontales, que funcionan más por las redes sociales, tienen otras características que la banda como que uno estaba acostumbrado, que hay un líder, que se reúnen en un lugar. Eso ya no es así. Entonces, adaptando la figura, generando instrumentos investigativos mucho más fuertes que los que teníamos, que permiten no solo investigar, sino que también permiten el decomiso, hacerlo mucho más efectivo, porque esto hay que atacarlo también en su poder económico, ¿no? Hay que atacarlo en su capacidad operativa, claro. Pero su poder económico es fundamental. Estas son bandas que manejan plata importante, o sea, los jefes tienen patrimonio, a veces viven de manera muy humilde, pero tienen inversiones no sé dónde. Entonces hay que tener una capacidad de responder a eso. Y la otra que requiere esto es que, así como estas bandas se relacionan entre ellas, el Estado tiene que funcionar mucho más articulado. Impuesto interno es vital para combatir estos grupos. Claro. Aduanas es vital, que son organismos que se crearon para otros objetivos. O sea, uno es la recaudación fiscal, otro es ver el comercio exterior, pero cumplen un rol, tienen herramientas para enfrentar este tipo de crimen que son de oro. O sea, las mejores herramientas para esto están ligadas a este tipo de servicios. Entonces, meter estos servicios en un ecosistema de actividades policiales, investigativas, es todo un cambio, ¿no? Pero ese cambio estamos haciéndolo con los consejos contra el crimen organizado. segundo punto, primero la ley, después los consejos contra el crimen organizado.
¿Y en la ley, disculpe, ministra, y en la ley usted siente que tiene espacio, tiene espacio
esta
político?
La ley que estamos aprobando, sí. No, la ley se está aprobando bien.
Pero es un gran avance que hoy día sea...
Es un tremendo avance.
Es un tremendo avance que no sea gran discusión ideológica el poder tomar medidas concretas, ¿no es cierto?
No. En esto yo creo que además es bueno, el proyecto va a avanzar bien. Segundo, este modo de trabajo que son los consejos contra el crimen organizado, que es una coordinación de la gestión, digamos, de los servicios desde la PDI, Directemar, Gendarmería es vital.
Hoy día, claro, porque no tiene capacidades, no tiene capacidades de controlar delitos, sino que controla seguridades internas.
Eso lo estamos cambiando. Claro. Entonces ahora ellos van a poder ayudar en las investigaciones adentro de los recintos penales. Bueno, entonces es una segunda parte, es la parte de gestión de los organismos que intervienen. Una tercera parte es recursos. Y ahí lo que se hizo en el presupuesto. El presupuesto tiene un plan contra el crimen organizado que tiene recursos para los distintos organismos que intervienen y recursos que se levantaron las necesidades en el trabajo de los consejos contra el crimen organizado. O sea, no son demandas aisladas de los servicios, no demandas que se levantaron en este trabajo conjunto. Y por último, una política, que es la que presentó el presidente la semana antepasada. Entonces, toda esta ola pasada, ya no sé, el tiempo se ha vuelto muy elástico.
Muy elástico, sí.
O fue ayer, quizá, ya no sé.
Sí, totalmente.
Entonces, estas cuatro cosas juntas, legislación, un modo de trabajo, una estrategia de trabajo de gestión de los organismos que intervienen, un presupuesto especializado dedicado a esto y una política, es un salto muy grande respecto a lo que teníamos, y los frutos ya se están viendo. O sea, en robo de madera, por ejemplo, había unos golpes, tenemos bien arrinconados los grupos de robo de madera. De hecho, varios están migrando a otras actividades porque ya se les complicó mucho el robo de madera.
No, es una buena cosa, porque el otro día vi un informe que lo mencioné ayer de la Cámara
mala
de Diputados.
Cosa, porque, no son actividades lícitas las siguientes.
Digamos. No, pero por lo menos que tienen que moverse. ¿Dónde están? El informe de la Cámara de Diputados que usted habrá leído con detención hablaba de 36, al menos 36 faenas georreferenciadas, faenas establecidas dentro de predios tomados, haciendo robo de madera y comercializando con una industria que mueve 100 millones de dólares al año.
Así es. No, mucha cantidad de dinero.
Sí.
Mucha cantidad de dinero. Ahora, hay que decir también, Matías, porque la preocupación por la seguridad con frecuencia se confunde con una alarma que nos ciega y no nos permite actuar correctamente y elegir los instrumentos adecuados. A ver, hay una dinámica muy compleja que en algunos campamentos se han instalado grupos que se dedican a estas labores que aprovechando el problema de la situación de informalidad que hay ahí, intentan generar control del territorio, ¿no? Y evitar que entren las policías y ahuyentar al Estado. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo, vamos a tener la próxima semana una reunión con el Ministerio de Vivienda, con los organismos de seguridad también, para tener una estrategia de presencia en esos campamentos donde hay irregularidad y presencia del crimen organizado y de desplazar al Estado.
No solo irregularidad, el crimen organizado se hace propietario de terreno.
No, pero claro.
Y se convierte en asignador, digamos. Y se convierte en asignador, por lo tanto se convierte en el Estado en ese lugar.
Exactamente, pero me refiero a que hay irregularidad en el sentido de que las personas que viven ahí no lo están haciendo en virtud de un título que legalmente exista, de arriendo, de propiedad,
eso es, claro.
Sino de estas operaciones. Entonces, hay esa irregularidad, pero además hay la aspiración de expulsar el Estado. Y por mucho tiempo lo han logrado hacer. Entonces, los servicios públicos no se atreven a entrar, las policías entran a ciertas horas, a otras no. Entonces, tenemos que recuperar la presencia del Estado en esos lugares. Pero dicho lo anterior, en Chile el territorio no está tomado por el crimen organizado. No levantemos esa idea tampoco. Tenemos bandas que actúan, tenemos bandas que tienen armas, bandas que están dispuestas a asesinar, pero esas bandas, con todo el actuar tóxico que tienen hoy día en Chile y todo el daño que causan, en Chile hoy día no hay más crímenes violentos de los que había hace años atrás, hay menos. Lo que pasa es que son más violentos. ¿Entiendes? O sea, no es un tema de que diría por todos lados.
Cualitativo. El tema, efectivamente, sicariato, los crímenes que vemos a cada rato. Claro, el problema es que las percepciones no muchas veces tienen que ver con la cantidad y tal vez y también generan cambios de conductas que al final conducen a lo demás. Sí, estamos de acuerdo en eso, ministra, sí, sin duda. Si el punto práctico es que en la medida que la sensación de la ciudadanía es que a través de cosas que usted plantea se está... empieza a desaparecer la sensación de impunidad. Yo tengo la sensación, y aquí, perdone, aventuro una opinión para contribuir a la conversación, digamos. Yo tengo la impresión de que la sensación de inseguridad se agrava brutalmente cuando la sensación de inseguridad se plantea la sensación de impunidad. Y la sensación de que hay lugares en los cuales el Estado no puede porque decidió no llegar, porque asumió políticamente la decisión de no llegar, o porque sencillamente fue superado. Y probablemente en eso, que me parece fantástico que ustedes estén trabajando, el tratar de hacer desaparecer la sensación de impunidad va a ayudar mucho a la sensación de seguridad.
Claro, que yo creo que yo agregaría algo a esto. Yo creo que por mucho rato lo que la gente ha visto es un gran ruido en la discusión de seguridad con bajísimo impacto en cambiar la situación.
Sí, mucho populismo punitivo.
Yo creo que el debate de política pública y el debate político de la seguridad ha sido muy inconducente. Ha servido para la guerrilla política, para sacarse cuentas unos con otros, pero ha servido poco para enfrentar los problemas que tenemos. Y eso es algo que tenemos que cambiar urgentemente, porque hemos generado una esterilidad de la política que tiene efectos bien profundo. Al final la gente siente que la política es incompetente para hacer su pega. Siente que la política se desgasta en peleas inútiles y no resuelve los problemas.
Se parece mucho a esa sensación de impunidad. Ministra, entiendo que tenemos que usted tiene compromiso y nosotros también. Así que esta conversación tenemos que repetirla porque sin duda este es el tono que permite entender un poco qué es lo que se está haciendo. Y hemos hablado poco de las dificultades que usted ha encontrado en uno y en otro. Tal vez ese sería otro tema.
Pero dice que ha cambiado mucho.
Sí, pero hay todavía.
O sea, hay muchas dificultades, pero yo creo que hoy día hay un espacio que hace un tiempo atrás no había.
Ministra, que
la responsabilidad de no dejarlo pasar. Muchas gracias.
Gracias,
y ministra. Que pasen bien el final de año.
En eso estamos todos.
El año que viene.
En eso estamos todos.
Lo mejor posible.
Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes. Buenos días. Adiós.
Vamos. En AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Si quieres un seguro de salud que te entregue protección y que te reembolse los gastos hospitalarios y de medicamentos a consecuencia de un accidente, cuenta con Consorcio. Conoce los planes de su seguro y solicítalo en consorcio.cl.
Si el sueño de alguno de los tuyos es ir al Cirque du Soleil, arrienda en Mita. Es que el movimiento es todo un espectáculo. Y Mita, auspiciador oficial de Bazaar, sorteará entradas dobles en su Instagram entre todos los que arrienden. Participe y gana con Mita Rentacar.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, Plaza Egaña, El Golfo, Churaba o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si tu salud es la alemana.
Si te preguntas cuándo empezaron a PB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Ahorra tiempo y costos en la gestión de área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en LATCH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Termina el año con números azules. Haz hoy una gran inversión. Aprovecha departamentos con hasta 26% de descuento y muchas oportunidades más. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 60 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras, para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¿Aló, amiga? Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Il Volo regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora. Il Volo Live in Concert Tour, viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Il Volo sings Morricone. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Maca, tanto tiempo, ¿paseando con los niños también?
Hola, Fran.
Sí. Qué rico, te veo súper bien.
La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento del cáncer desde 8.730 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Valor calculado en base a UF 14 del 12 de 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
Comprometidos con contribuir a mejorar los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad, el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Luis Barraza, lideró un equipo de científicos que desarrolló una nueva familia de nanopartículas que aportarán a disminuir la toxicidad de las quimioterapias, haciendo más eficientes los tratamientos contra el cáncer. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? ¡Se va a caer!
No, vecino, es que me gané entradas con Mita Rentacar para ir a Bazar de Cirque du Soleil y me estoy preparando para el espectáculo.
¿Y cómo lo hizo para ganar entradas?
Fácil. Mita está sorteando entradas dobles entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además, tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Rentacar. Así, todos juntos. ¡Sígalo!
Mita Rentacar te invita a disfrutar de Bazar de Cirque du Soleil en Chile, que se realizará en la Gran Carpa de Espacio Riesgo a partir del 19 de enero. Porque en Mita, la movilidad es todo un espectáculo.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la ACHS, Asociación Chilena de Seguridad.
Il Volo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco Il Volo sings Morricone, dedicado al gran maestro Ennio Morricone. Recuerda, Il Volo, el viernes 3 de marzo, en Gran Arena Monticello. Monticello puesto te va a gustar.
Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Nos queda muy poco.
A ti te queda la última, por lo pronto.
Ah, pero tienes razón, por Dios que estoy apurado. Bueno, son, ya habíamos dado las advertencias. Gracias, sí. Matías. Que tú seas la conciencia lúcida hoy día me preocupa. La Universidad Andrés Bello está comprometida con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, siendo la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentarán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Universidad Andrés Bello, calidad, compromiso, orgullo.
El que yo sea la conciencia lúcida del programa hoy depende sencillamente del comportamiento de anoche de cada uno.
Exacto.
Eso es lo que refleja. Oye, bueno, a propósito de decisiones y de comportamientos, el Consejo de Defensa del Estado ayer decidió querellarse.
No solo contra.
Y no. Y de manera nominada, porque podía ser contra quien resulta responsable. Lo hace directamente contra la potencialidad de que con nombre y apellido Raúl Torrealba y con nombre y apellido su círculo más cercano,
claro,
hayan cometido los delitos que ameriten que el Consejo de Defensa del Estado tenga que querellarse, entonces porque hay un daño para el Estado, sí, y para su patrimonio.
Claro. Unánimemente el Consejo de Defensa del Estado, que preside Juan Peribonio, que
unánimemente, pero con la inhabilidad de Alberto Espina.
De Alberto Espina por ser militante. Ser militante. Sí, no, pero es unanimidad, porque cuando hay unanimidad, no. Y probablemente Espina habría estado en la misma posición, no tengo idea.
Exactamente. Esto es una causa en conformidad al artículo 12, número tanto, por vínculo, que lo que dice porque se inhabilitó Espina, que lo que dice la ley, no que haya dicho Espina, por vínculo de amistad con uno de los querellados.
Exactamente.
Se informó desde el Consejo Oficial de Estado.
Entonces, y yo entiendo que la amistad no necesariamente es con Torrealba, entiendo que es más cercanía con Renato Sepúlveda, pero ese es un dato. En todo caso, en forma unánime, el Pleno del Consejo Oficial del Estado tomó la decisión tomó la decisión de presentar una acción judicial en contra del jefe comunal, el ex jefe comunal, es decir, el alcalde Torrealba, Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonio Larraín y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y distracción indebida. Es bien, es fuerte básicamente, porque son delitos, digamos, delitos funcionarios muy complejos. También se están investigando, entiendo, pagos de horas extras, se están investigando qué sería, eso tenía que ver con la desviación indebida, distracción indebida, uso de recursos públicos para fines privados, etcétera, etcétera. Es una causa bien, bien compleja. En la cual, dado el tipo de delitos, podrían configurarse figuras que implicaran pena aflictiva, y eso probablemente lleve a que en las instancias de discusión legal, digamos, al momento de la acción de la audiencia de formalización o lo que fuere, se pidan penas de privativas de libertad contra todos o alguno de los...
Y se piden cautelares eventualmente gravosas, y veamos algunas de estas personas...
privadas de libertad, veamos alguna de estas personas. Entiendo que uno de ellos al menos está muy con la salud muy complicada, digamos, que es el caso de Domingo Prieto. Entiendo que tiene una enfermedad bastante avanzada, y el resto de los casos no tengo claridad, pero sí, probablemente va. Yo creo que de aquí a que lleguemos a esa formalización, entiendo que falta un tiempo. Me decían que no hay que pensar que esto sea antes de marzo o abril, según me decían. Tal vez la decisión del Consejo de hacerse parte acelere la operación, no lo tengo claro, pero...
Lo que hay que ver de aquí en adelante, que es con esta decisión del Consejo de Defensa del Estado, si con este modus operandi y con los antecedentes que se conocen y se disponen, estima que hay un daño patrimonial para el Estado, por lo cual el Consejo está obligado a actuar.
Está obligado a actuar, no, claro. Eso es lo que dice, es la razón por la cual
Consejo así. Bueno, ¿cuánto falta para que el Consejo Oficial del Estado tenga también, o se sienta obligado a actuar en otras municipalidades donde hay esquemas parecidos a este, donde hay corporaciones que operan de manera parecida a este?
O sea, la investigación sobre las corporaciones debería empezar.
Claro, no necesariamente que haya que corran sobres con plata, porque no, en efectivo, porque no, no, porque
parece
no
nos ser un poco burdo, ¿no?
Pues claro, pero sí que haya triangulaciones a través de estas corporaciones o estas se llaman las organizaciones funcionales. Es el nombre, claro. El nombre que se le encontró en Vitacura, que es un nombre bastante así bien eufemístico. Si es que hay otras municipalidades donde existan estas organizaciones funcionales, pero que hayan servido para triangular dinero, bueno, es cosa que empiezan a aparecer testimonios en otras municipalidades de administraciones actuales o pasadas para que esto se convierta en una bola de nieve enorme, y con los efectos políticos que tiene, porque las municipalidades son administradas por políticos y sus partidos. Así es que no descarten que esta decisión del Consejo de Defensa del Estado sea el inicio de abrir una puerta, que uno entre a un espacio mucho más amplio del que conocemos ahora y se despersonalice, no por falta de responsabilidad eventual, sino que porque se amplíe, se despersonalice de Raúl Torrealba y de Vitacura, y que pase a ser entonces un espacio de donde se haya generado, si es que se comprueba, corrupción generalizada. Que se habla con mucha amplitud, mucha gente que conoce los mundos municipales dicen que la opacidad o que la actitud con que se maneja muchas veces plata, y que las municipalidades son verdaderos reinos de los alcaldes o alcaldesas, o feudos, bueno, habría espacio entonces para que haya ocurrido eso.
Me aclaran que organización funcional es el nombre que les da la ley, ¿eh? No es un eufemismo, es la definición legal. Organizaciones funcionales es la definición legal.
Lo que entiendo es bastantes municipalidades donde hay nervios. Hay nervios. ¿Mm? Hay, hay preocupación porque puedan entrarle utilizando las mismas herramientas legales, las mismas decisiones, como se están usando en Vitacura, porque hay muchos antecedentes sobre la mesa, hay muchos testimonios de involucrados directos, sí. Hay mucha confesión ahora, en Vitacura.
Ahora, María, yo he contado muchas veces que hace muchos años vino a Chile, en los 90, vino a Chile, estuvo en el Centro de Estudios Públicos, el fiscal Salvi, el fiscal que investigaba la corrupción en Italia. Y él sostenía que en los casos de corrupción, prácticamente la única, había tres formas de detectarlos, que las investigaciones criminales en general no llegaban a resultados, y las tres tenían características, él las definía muy, como bien italiano, las tres eran despecho. El primero y el más frecuente era el despecho amoroso. Que era alguna pareja, algo roto, en fin, una infidelidad, y eso llevaba a que se...
Lo hemos visto tantas veces.
El segundo era el despecho económico.
Que aparentemente este es el caso.
Claro, es decir, aquel que consideró que no tenía una participación suficiente o que le fue negado un estipendio por parte de aquellos que estaban en la organización. Y el tercero, que también existe, menos frecuente pero existe, es el despecho sentimental. Es decir, aquellos que, si bien forman parte y reciben beneficios de la organización, no están en la cúpula de la organización, son desplazados de las instancias sociales.
Quieren dirigir el esquema.
Claro, ni siquiera por direcciones, casi por una cosa más afectiva. Lo explicaba muy bien y muy elocuentemente el fiscal Salvi cuando hablaba de que esto era, finalmente, era todo tenía que ver con sensaciones de personas y con despechos. Y que era la única forma de descubrirlo. Entonces, avanzando sobre las corporaciones, si no hay un Domingo Prieto, ¿se podrá llegar a esas conclusiones? Es un poco más complejo.
Nos vamos a las 8:59, ya viene
Información Privilegiada.
Que tengan muy buen día.
Buenos días, nos vemos. Ah.